Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para la gente que nos escucha en podcast y en diferido. El día de hoy tenemos a alguien que... ¿Sabe qué? Mejor comienzo al contrario. Gamapatubo.com es un medio comunitario, es un medio alternativo que emite desde la localidad de La Candelaria y la localidad de Teusaquillo. Nuestro compromiso con la democracia es importante porque es necesario que ustedes tomen decisiones informadas. Es necesario que conozcan todas las versiones y sepan para dónde vamos y qué vamos a hacer. Los concejales de Bogotá, los ediles de Bogotá, en ellos está gran parte de las decisiones que nos va a afectar en nuestra vida, para nosotros y para nuestros hijos y nuestros nietos. La movilidad, la tranquilidad, la presencia policial, eso pasan y son decisiones de ellos. Y ellos son nuestros defensores cuando somos víctimas de algún abuso. Por eso es fundamental para Gamapatubo.com y en especial para su director, José Jesús Prieto, quien les habla, que ustedes tengan la oportunidad de escoger y conocer las mejores opciones. Hemos tenido diversos invitados y hoy tenemos a una persona que es necesario que ustedes escuchen. Una persona que conoce y sabe del centro. Una persona que se creó en el centro de Bogotá, un bogotano, es triste, un santafereño, nada más que contador. Para mí es un honor poder presentar a Juan Manuel Díaz, de que se ha hecho a pulso, bueno, de que ha emprendido, que ha fracasado, que se ha levantado, que ha quebrado y ha vuelto a subir. Un hombre que está haciendo visible, posible y viable nuestro país en Asia. La belleza, más que nadie. Y la belleza de Colombia, más que nadie. Juan Manuel Díaz, candidato por el nuevo liberalismo para el Consejo de Bogotá. Bienvenido a Gamapatubo.com y a todos los medios que replican este espacio.
Con el número 5, un cordial saludo, José de Jesús Prieto, Garrapatudo, como lo conocen en los medios de comunicación. De verdad que me siento muy feliz de estar aquí en tu emisora, de participar en tu programa El Candidato en Garrapatudo.com y muy contento de verdad de ser parte del día de hoy de esta contienda política. Gracias por la introducción, por esa presentación que pues muy pocas personas de verdad conocen, porque pues José, nos conocemos ya hace bastantes, diría yo más de una década, nos conocemos ya en estos ires y venires, no de la política, sino de la vida, de los almuerzos, de los diálogos.
¿Del fútbol?
Del fútbol, de la música, de las películas. Viendo aquí en tu mesa de trabajo unos muñequitos muy curiosos y muchas gracias de verdad, José, por la oportunidad, por estar acá. Te felicito por esa responsabilidad como comunicador, por esas entrevistas que vienes haciendo y que son muy sanas, muy buenas para que, como decías, la gente vote bien informada.
Bueno, aquí hay un compromiso y el compromiso es con la democracia. Pero usted tiene un compromiso muy grande. Y voy a ir como Bedoya, con los taches arriba. Y aquí yo ya tengo la amarilla puesta. Te la coloco así.
Acuérdese que Bedoya era la roja de una vez. No, ah, cuidado.
Yo ya tengo la amarilla puesta. Usted es un hombre joven, guapo, bien mozo, con mucha capacidad, con mucha fuerza, con mucho éxito en lo que ha hecho. Un hombre que ha visto lo hermoso que da la tierra de Colombia. Ya vamos a hablar de eso. ¿Para qué se complica la vida y se lanza el consejo, hombre? Usted ahí con esa sonrisa no quiso ser Mr. Colombia. A ver, ¿para qué se complica la vida y que lo estén mirando, hay que lo estén criticando, hay que no sé qué, que es el hermano, que es el primo, que es el sobrino, que no sé qué? En serio, ¿usted para qué se lanza?
Tengo un reto muy bonito y es trabajar por una ciudad que, como lo has dicho, José, me ha dado a mí muchas cosas, me ha dado oportunidades, me ha dado mi vida, obviamente, mi familia, me ha dado las ganas de trabajar, de salir adelante y de sentirme un bogotano, no porque haya nacido en la ciudad de Bogotá, sino un bogotano que siente que su ciudad merece estar mejor, siente que su ciudad debe tener mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, independientemente de la localidad donde vivan, independientemente de lo que hagan, de los ingresos que tengan, pero que tengan una mejor calidad de vida. Y definitivamente la política bien hecha, la política bien trabajada, la política sin mentiras, la política sin estarle diciendo al ciudadano siempre que sí, que sí, que sí, porque el político también tiene unos límites, el político tiene unos alcances que normalmente no los ve la ciudadanía y normalmente los politiqueros tampoco los ven, y por eso es que hay politiqueros que acaban con el buen nombre de ser político, porque se comprometen con la ciudadanía, se comprometen con el barrio, con la localidad, a solucionarle todo y después ni siquiera vuelven a saludar.
Aquí viene un tema, y es que ha sido una constante para Juan Manuel Díaz el asunto de la palabra. ¿Para usted qué significa eso de que la palabra tiene valor? Podría saludar a toda la gente que no cree en el político.
José, pues la palabra para mí fue y ha sido lo más grande que me dejó mi padre como herencia. No vale más eso que cualquier ladrillo o cualquier pedazo de tierra o una vaca, lo que me haya podido dejar él en la vida, que más que la palabra, porque aprendí con él a que la palabra siempre se cumple y cuando no, pues es mejor decir que no, para no quedar mal, para no después estar poniéndome rojo cuando me comprometo con alguien, sino es mejor en ese momento estar, como se dice, pálido, en el resto de la vida colorado. La palabra es algo que lo recogí con mi padre, con algunos amigos con los que he trabajado a través de los años y en los que uno es consciente de que debe cumplir lo que dice. Y lo que dice muchas veces es, José, hacer un negocio firmando un papel, ni siquiera una escritura, firmando un papel de taco, como se le conoce a un papel en la oficina, donde usted firma que dice, yo X me comprometo a lo siguiente, ta, 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 se lo entrega a una persona y cuando se cumple un plazo, simplemente cumple con lo que dice ahí.
Juan Manuel, aquí viene un tema, y este tema ya lo he mencionado un poquito, y ahí sí, usted conoce lo hermoso de la tierra de Colombia. Usted es uno de los mayores conocedores de la esmeralda en el mundo. Eso nadie lo puede negar. ¿Qué es la esmeralda colombiana para usted, Juan Manuel Díaz?
Para mí la esmeralda es orgullo. Para mí la esmeralda es belleza, para mí la esmeralda es saber que existe un Dios, más que su valor económico, que obviamente es importante porque le genera al país muchas regalías, directamente muchas personas en el departamento de Boyacá, y obviamente aquí en Bogotá se benefician de este recurso natural no renovable, en donde definitivamente... Lástima que muchas veces en nuestro país la esmeralda no sea tan vista como sé y como lo he vivido de manera presencial, cómo la aman, cómo la adoran, cómo la quieren, cómo se enamoran de una esmeralda en el exterior, cómo cuando uno está por fuera, los mismos, digámoslo, chinos, las personas en Hong Kong, en otros países del sudeste asiático, inclusive hace muchos años en Japón, en los Estados Unidos, obviamente en Europa, saben y conocen que la esmeralda colombiana es la más linda del mundo dentro de las esmeraldas que se producen, obviamente en otros países como Zambia, Brasil, Rusia inclusive, y Afganistán, que se han descubierto unas nuevas minas, unas nuevas vetas, pero que definitivamente debemos sentirnos muy orgullosos, y que la esmeralda afuera la ven como respetan el café colombiano, como respetan las flores colombianas, que yo me atrevería a decir que los tres productos insignia de nuestro país son el café, las flores y las esmeraldas.
Café, flores y esmeraldas. ¿Qué pasa cuando llega una esmeralda a su mano?
Digamos que a través de los años alcancé, José, a desarrollar algo muy importante y algo que pues obviamente no se aprende en ninguna universidad, que no se aprende en ninguna... en ningún libro. De pronto en los libros se aprende técnica, formaciones, la composición de la esmeralda, muchísimas cosas. Pero cuando yo tengo una esmeralda, un grupo de esmeraldas en mi mano, yo ya tengo la joya montada en mi mente. Y fue algo que alcancé a desarrollar con un grupo de personas con las cuales trabajé en algún momento y en las que sentí que había aprendido mucho. Obviamente nunca alcancé a tener el conocimiento que tuvo mi padre en este tema, de simplemente con el tacto de la mano coger una esmeralda en bruto, como se encuentra en la naturaleza, ese es el término, cuando una esmeralda se encuentra en bruto o no cortada, si lo habláramos con una traducción del inglés al español, tener esa capacidad de sentirle los poros, tener esa capacidad de sentirle esos daños, inclusiones o jardines, como se le conoce técnicamente a los daños que trae una esmeralda en su proceso de cuando se explota, cuando aparece una veta productiva, cuando se aparece una cosa que se conoce aquí en Colombia como la producción de la esmeralda en un yacimiento esmeraldífero, especialmente en el departamento de Boyacá, en el cinturón esmeraldífero, del occidente de Boyacá y del oriente de Boyacá.
Me colocó el tema. Vamos a hablar de orígenes. Su familia es de la Tierra Santa de Boyacá. Yo tengo una teoría y es que Dios copió el paraíso de Boyacá. No hay tierra más hermosa, no hay tierra más fértil, no hay tierra más productiva, no hay gente más buena y bondadosa que la que nace de Boyacá. La de los orígenes de Boyacá. Cordial saludo a toda la gente que se conecta desde el hermoso departamento. Y si lo digo, mucha gente tiene la suerte de haber nacido allá, nosotros no. Y un profesor mío, el doctor Ramón Bulla, dice: la ciudad más grande de Boyacá es Bogotá. Entonces, ¿para usted qué es Boyacá?
No, Boyacá indudablemente es la tierra de mi padre, el famoso Valle de Tenza, que no, pues no mucha gente conoce porque de valle no tiene nada, son montañas y más montañas. Y pues hacer también la aclaración, José, que mi mamá es nacida en el departamento de Cundinamarca, en la tierra de, como lo digo yo, la tierra de la Pola, pero de Policarpa Salavarrieta, en el municipio de Guaduas. Y mi papá sí nació en Boyacá, en el municipio más joven de Boyacá. Se hizo municipio como en el año 1990, creo que me acuerdo tanto que mi papá me llevó. Municipio de Chibor, el cual hace también referencia y nombre a la hidroeléctrica central de Chibor, que se encuentra ubicada en la jurisdicción de Macanal, Boyacá, que se conoce como el embalse de la Esmeralda y central hidroeléctrica de Chibor. Y ser boyacense, sí, es ese boyacense como lo fue mi padre, paciente, respetuoso, ese boyacense de cumplidor de su palabra, ese boyacense orgulloso, ese boyacense político, porque boyacense que se respete siempre anda metido en la política. Inclusive, José, no sé si ha escuchado la canción Soy Boyacense, y ahí nombran claramente cuando dice que al boyacense le gusta participar en política.
Eso es cierto, es uno de los departamentos que menos tiene abstención histórica en la votación. Bueno, un cordial saludo a nuestras compañeras de comunicaciones que hacen presencia y que están presentes aquí en medio de la entrevista. Les agradezco mucho que estén ahí, son geniales, ya son famosos. Juan Manuel Díaz, son muy pocos los que han sido y han logrado representar el centro histórico de Bogotá. Nacido y criado al lado de un chinche, en el hermoso barrio de Las Aguas. Muy reconocido ahí donde Doña Polita en la séptima con 18 en el gameplay. Alumno ilustre del Colegio de la Concordia.
Séptima con 19, José.
Séptima con 19.
Y en su momento era la Escuela Distrital La Concordia. Okay. En la localidad de La Candelaria, por cierto.
Candelario. Candelario, cuénteme, ¿para usted qué es el centro de Bogotá?
No, indudablemente el centro de Bogotá ha sido mi vida, a excepción de mi bachillerato, porque pues nacido y, como decía mi mamá, nacido, criado en el barrio Las Aguas por más de unos años ya larguitos, donde se hacía la cerveza Germania. Lo decía ayer en otro medio de comunicación, que el barrio mío se conoce más por los avisos que existían hace unos años en las busetas de transporte público de esa empresa Transbermúdez, el Universal, o la Universal, donde llegaba uno de Fontibón HB. Ahí al frente, donde está ahorita el edificio Mario Lacerna de la Universidad de los Andes, llegaban a parquearse los buses ahí en ese barrio que se conocía más como Germania por la cerveza que se hacía ahí hace más de 40 años, donde funcionó la Universidad de los Andes y que lo colocaron Germania, pero que si va uno a Catastro o a Planeación, es el barrio Las Aguas, donde me hiciste recordar de las muchísimas veces que bajaba uno por la calle 20, ahí donde ahora queda ese diría yo, hermoso centro comercial, como se llama Citibú, y donde era normal encontrarse a los actores del Chinche, a Héctor Ulloa, al Culebro, a todas esas personas que participaron en ese programa de la televisión colombiana de muchísima tradición y que varias veces estuvieron en el establecimiento de comercio de mi familia, porque pues conocían a mi papá, conocían a todos los vecinos, y pues que en esa época, José, no lo que está sucediendo hoy en Bogotá, pues el vecino era amigo del vecino, no había envidia de nada. El vecino era prácticamente el hermano o el mejor amigo, y los vecinos todos sabían: aquí vive don Misael, aquí vive don Luis, aquí vive don Julio, aquí vive el señor Flores más abajito, que es cierto, ahí cerca donde una casa que muchas veces fue la casa de los Boy Scouts en Colombia, donde hoy funciona un establecimiento de comercio que estoy seguro que muchos de nuestros internautas oyentes saben, que se llama El Goce Pagano. Un sitio de salsa muy conocido hoy y que tiene mucha referencia en la ciudad de Bogotá. Y en ese sector nací yo, José, sí, hace 44 años nací, y del cual me siento muy orgulloso, del centro de Bogotá, de haber estudiado en la Escuela Distrital de la Concordia. Como lo decía, mi bachillerato sí lo hice en una localidad que quiero mucho, que es la localidad 11 de Suba, más exactamente en el sector de Suba Salitre, prácticamente ya saliendo hacia la carretera que se conoce entre Suba y el municipio de Cota, Cundinamarca, regresando nuevamente al centro porque hago mis estudios universitarios en una universidad que quiero mucho, una universidad que me dio mi título de contador público, que es la Universidad Externado de Colombia.
Bueno, aquí ya comenzamos, me comenzó a colocar el tema maravilloso. ¿Salvillar cómo es?
No, le cuento, José, que desde el colegio, no sé por qué, y pues obviamente, José, usted conoce muchas cosas de mi vida, pues no política, no comercial, no de empresario, no de negociante, y sí, no, alcancé a desarrollar una muy buena capacidad en el tema de practicar un deporte muy bonito, que pues si se sabe manejar, lo puede llevar a uno a ser una persona muy inteligente, muy analítica, muy medida, en el sentido de que el billar me hizo desarrollar unas cosas muy chéveres y hubo un momento en el que alcancé a desarrollar un nivel de juego muy importante, especial en el billar de tres bandas. Tanto es así, José, que cuando estaba en la universidad prefería irme a jugar billar aquí a un billar muy conocido, aquí que estamos cerquita, en toda la 57 con Caracas, se llama Billar de Chapinero, en donde yo creo que con un amigo éramos los más jóvenes y jugábamos ya con señores pensionados, y era tan literal el gusto por ir a jugar billar, José, que prefiero irme a jugar billar que irme a rumbear con amigas de la universidad. Imagínense.
Y se gasta menos. Y, no, es que hay un tema, y es que le decía el chico fijo. Entonces hagan cuentas.
Pero para el billar, ¿no?
Para el billar. Para el billar. Entonces vamos avanzando. Silvestrista. Silvestrista, y aquí escuchamos un poquito. Ahí, porque si no me sancionan. ¿Quién es Silvestre Dangond para usted?
No, Silvestre Dangond es un artista, es mi artista favorito en la música. Mucho mi familia lo sabe, mis amigos lo saben. Es un artista que yo disfruto mucho. Lo vengo siguiendo ya hace más de... desde que salió la colegiala, imagínese. Entonces, yo no era muy vallenatero, ¿sabes, José? Yo era muy de merengue, de salsa. Escuchaba una vez emisoras en Bogotá en esa época, cuando obviamente no había tanto acceso y tan fácil acceso a la información en general, y dentro de ellos la información, pues la música, era uno de los que escuchaba, me acuerdo tanto, Ricarena, escuchaba los hermanos Rosario, escuchaba en su época, y que siguen vigentes, obviamente, así hayan cambiado los integrantes, Guayacán, el grupo Nietzsche, Miki Taveras, ¿no? Una cantidad de artistas que pues le marcan a uno su vida, especialmente en la adolescencia, y en esa adolescencia ya un poquito más, madura como es ya tener 19, 20, llegar a la universidad, salir a rumbear con los compañeros de la universidad y de un momento a otro no entiendo cómo, sin estarlo buscando, pues apareció este artista urumitero de La Guajira, Silvestre Dangond, y es algo que me gusta mucho, o sea, no es que yo viva gracias a eso, ¿no? Pero pues la gente lo sabe, muchas veces me dicen, inclusive me llaman mis amigos o mis amigas cuando, Juan Manuel, es que estamos escuchando Silvestre Dangond y nos acordamos de usted, Juan Manuel, es que no es lo mismo escuchar Silvestre sin usted, Juan Manuel, es que mire, ya va a ir al concierto de Silvestre, me imagino que ya está, que ya tiene el palco, que ya tiene las boletas, me imagino, Juan Manuel, vas a ir al concierto, ¿será que me puedes meter en tu palco, en la grada donde vayas a estar, especialmente aquí en la ciudad de Bogotá? Aunque José, debo confesar que hubo un momento que me volví demasiado, demasiado aficionado a Silvestre y me fui a, como diría, me fui a seguirlo por el país y en algún momento de mi vida, inclusive me fui a verlo en Panamá, a Silvestre Dangond, a verlo en un concierto y probablemente pues varios festivales vallenatos, varios conciertos aquí en la ciudad de Bogotá, en donde ya me conocen, donde ya me ve, porque tengo algo muy particular cuando voy a los conciertos de Silvestre, y es que en esos ires y venires mi mamá en algún momento comercializó artesanías colombianas, y pues dentro de esas, de las más conocidas, pues el sombrero volteado. Y siempre que voy al concierto de Silvestre, siempre le tiro el sombrero, siempre se lo pone y me lo devuelve como si fuera un frisbee.
Es de destacar, primero, la gran cantidad de gente que está conectada en este momento. Un cordial saludo a mi coronel Pedraza, aquí a hacer presencia, Hugo Alvarado, Juan Lí, doctor Astrilla, Luis Ferias, Jesús David Ocho, Moni Muñoz. No, qué cantidad de gente. Es maravilloso el nivel de cariño que le tienen, doctor.
Gracias, doctor.
Sí, hay que destacar. No le digan doctor, no le digan doctor. Viene algo mágico y maravilloso, y es que sucede que usted tiene muy buen inglés. Hablemos del inglés. ¿Por qué es necesario el inglés dentro de su vida como emprendedor? Y vamos a hablar ahorita también sobre su emprendimiento y lo que ha logrado con el emprendimiento. ¿Por qué el inglés es, no importante, es necesario para el colombiano, para el bogotano?
No, José, indudablemente el idioma inglés es una herramienta, es una herramienta con la que ya tiene que contar el ciudadano, no de Bogotá ni de Colombia, sino el ciudadano del mundo. El inglés es una necesidad, porque prácticamente pues, es el idioma de los negocios, es el idioma, si digan que el mandarín va a ser el idioma más hablado, o es el más hablado del mundo, el inglés es el idioma a través del cual pues, los ciudadanos del mundo hacen negocios, viajan, toman sus vacaciones. El inglés es la herramienta necesaria hoy en día para salir adelante, inclusive me he atrevido a decirlo en mis discursos, inclusive José, en mi campaña, que también supiste que estuve en eso, mi campaña a la Cámara de Representantes hace un año y medio, hablaba mucho del bilingüismo, en esta campaña también lo estoy haciendo, claro, teniendo en cuenta las competencias de un concejal de Bogotá, pero sintiendo que definitivamente hay alguien muy importante en mi vida que me lo ha hecho saber, como es mi hermano Jorge, que el inglés definitivamente es esa herramienta necesaria para, como lo dicen, para comerse el mundo. Muchas veces el inglés lo limita a uno en otros países, inclusive para cuando va uno a un restaurante ordenar un plato de comida. Muchas veces el inglés es necesario, y la frase que tengo yo es el inglés debe saberse como se sabe el himno nacional, un ciudadano del mundo. Y hoy en día mi país, mi ciudad desafortunadamente no ha hecho de verdad de una manera eficiente, efectiva, que el inglés sea parte de nuestra formación académica, en donde el inglés, estoy seguro, si lo empezamos a hablar, si lo empezamos a aprender, a enseñar, y no de la noche a la mañana, porque va a ser un proceso bastante largo, si lo empezamos a aplicar para que los niños pequeños empiecen a tener el inglés como un segundo idioma, como una oportunidad de aprender cosas que realmente se necesitan, y que miremos cómo analicemos las materias que estamos enseñando hoy en nuestro país, en nuestra educación primaria y básica, que José, lo hemos hablado muchas veces, hay muchas materias inútiles que hoy en día no sirven para nada en nuestra educación, tener profesores que se dejen evaluar, pero más que eso, profesores que se capaciten, porque no lo voy a negar, y cito siempre un ejemplo en los Países Bajos, un país con la tercera parte de la población que tiene Colombia, como la sexta parte de su territorio, y exporta 17 veces lo que exporta Colombia. Y el modelo principal es que lo han basado su educación obviamente en los idiomas, obviamente en matemáticas, en desarrollo de aplicaciones, y por eso hoy en día los Países Bajos es un país bastante, bastante desarrollado, pues como son la mayoría de los países europeos del viejo continente, en donde la herramienta fundamental definitivamente es hablar más idiomas. Y sé, José, que te han contado que cuando uno va a Europa es fácilmente encontrarse un ciudadano de 25, 28 años hablando 4 idiomas sin ningún problema, y que esos idiomas le han enseñado a uno a que muchas veces ganan más las personas que hablan 1, 2 idiomas, 3 idiomas, que los que tienen inclusive un MBA en el mundo académico y en el mundo empresarial.
Ahora bien, viene el tema que yo estaba esperando. Emprender. Si ser candidato es complicado, emprender es peor. ¿Vale la pena emprender?
José, sí, vale la pena emprender, vale la pena hacer empresa, vale la pena luchar. Obviamente, en el caso mío, no, jamás desconocer, nunca olvido desde dónde vengo, porque indudablemente mi familia ha sido un gran respaldo para mí, en especial, pues cada uno de mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana. Digamos que en el emprendimiento mi hermana ha sido un apoyo importante, mi hermana Gloria, mi hermano Jorge, sin duda alguna, una persona que a pesar, y no lo digo de manera negativa hacia pesar, sino que a pesar de que es más joven que yo, casi 10 años, o 10 años exactamente, mi hermano Jorge me enseñó a mí muchas cosas que nos permiten hoy en día, a pesar de las dificultades que nos presenta la vida en muchos escenarios, de estar y de tener una tranquilidad y de tener un pie fuera del país desde el punto de vista empresarial, desde ese emprendimiento, desde esas ganas de salir adelante, pero tampoco sin olvidar el respaldo y el apoyo que nos dieron nuestros padres para poder salir adelante. Emprender no es fácil, emprender en Colombia no es de la noche a la mañana, es de levantarse, caerse, levantarse, caerse, que es muchas veces lo que sucede en nuestro país, que estamos acostumbrados y pensamos en que todo nos va a salir en la primera vuelta, que todo nos va a salir en el primer intento, que todo nos va a salir en el primer, como cuando uno está conquistando a una mujer, que en la primera salida ya va a ser la salida definitiva, y uno tiene que ser perseverante, tiene que ser insistente, entender, analizar el mercado, analizar cuáles son las oportunidades, analizar algo muy importante, y es participar en cualquier emprendimiento, saber qué se está moviendo también por fuera, porque pues Colombia es un mercado importante, pero somos muy pequeños en todos los sectores independientemente de donde nos estemos moviendo, analizar qué está diciendo el mercado. Algo que me ha enseñado mucho la vida, que me ha enseñado mucho el haber salido del país, es participar en ferias del sector donde yo me esté moviendo, porque, José, las ferias a nivel internacional lo ponen a uno donde uno tiene que estar. Lo ponen a uno con sus capacidades, lo ponen a uno en qué se puede comprometer con sus clientes, hasta dónde se puede comprometer con sus proveedores, porque definitivamente por fuera, y estoy seguro que a mucho emprendedor que hoy en día ya es empresario, las ferias internacionales en el sector en el que se estén moviendo, ya sea de automóviles, de flores, de piedras preciosas, de plásticos, no sé, tantos sectores de economía, de transporte, de energía, de tecnología, lo ponen a uno donde usted tiene que estar para no cometer errores, para no cometer muchas veces lo que sucede, por ejemplo, con el sudeste asiático y con China, especialmente, José, que es que uno va a China, conoce, y entonces uno lleva un producto y le dicen, ah, qué bueno, está muy bonito su producto, ¿usted cuántos me puede traer al mes? Y eso se llama el fracasar en el éxito. No en el éxito de la 53, fracasar en el éxito, lo hemos conocido así, porque es aceptar que muchas veces tenemos el producto pero no tenemos la capacidad para suplir un mercado, y muchas veces eso lo frustra a uno como comerciante, digamos en el caso nuestro, con un producto que es limitado, un producto que no se consigue es más, lo da la naturaleza, José, lo da la naturaleza, y un producto que ya se ha desarrollado, entonces ya lo han clasificado en diferentes tallas, colores, tonos, purezas, tratamientos, como son las esmeraldas, en donde suplir productos, en donde el precio, como en todo negocio, como en toda empresa, al final de todo, la gente que busca en el negocio, precio. Y el precio a veces es muy susceptible de lo que la madre naturaleza, y nosotros que somos muy creyentes, hasta inclusive ponemos a Dios de por medio cuando no hay producción de piedras en Colombia. Entonces, obviamente, satisfacer una demanda no es suficiente. Entonces, los mercados que demandan alta piedra preciosa, en el caso nuestro, pues buscan otros países, como es el caso de Zambia, que produce mucha más cantidad de piedra preciosa en su país que nosotros, pues por muchas restricciones, inclusive restricciones de tipo ambiental. Y es emprender, volviendo, José, que me salió un poquito al tema, pues por la experiencia que tengo yo, es emprender. Lo importante es la perseverancia, lo importante es estar ahí, lo importante no es fallecer. Obviamente es indudablemente importante el apoyo de un gobierno nacional, de un gobierno distrital, pero no en ese emprendimiento en el que le dicen a usted, tome estos 10 millones de pesos y mire a ver qué hace, cuando pues 10 millones de pesos en dólares son $2,500 que afuera en el mercado internacional no es suficiente. Tener también esa capacidad de aceptar y medirse uno como empresario o como emprendedor, de saber hasta dónde está dispuesto a llegar a sostener y a trabajar esos proyectos que inicia uno, porque el emprendedor el emprendimiento es complejo. Y tengo un gran amigo en China, una persona que me ha enseñado que la perseverancia, la insistencia, el viajar, el buscar clientes, que muchas veces también como emprendedores nos quedamos sentados, así tengamos el mejor producto, pero el cliente siempre hay que buscarlo, el cliente siempre hay que consentirlo, el cliente siempre hay que entenderlo, el cliente siempre hay que conocerlo, qué le gusta, qué quiere, cómo mejoramos cada día más. El cliente es fundamental para que esos emprendedores de verdad sientan que están creciendo y que pueden tener un éxito en la vida de pasar de ese emprendimiento a volverse empresarios, como sé que hay mucho colombiano que lo ha hecho y lo ha logrado por fuera, que lo ha hecho con esa tranquilidad y con esa paciencia, como lo acabo de decir varias veces, de saber que se puede triunfar en el exterior o se puede triunfar aquí en nuestro país.
Me colocó un tema mágico y maravilloso. Y ese proceso logístico. Bogotá es un cuello de botella, como dicen los grandes administradores. Bogotá tiene un problema de movilidad impresionante. Pero nosotros los que lo conocemos, impresionante, le fascina, le encanta conducir. Yo he estado a su lado. Acuérdate que Silvestre se escucha distinto cuando está al lado con la conducción, en especial cuando él está conduciendo. Es distinto, realmente. Este banco algún día lo sabrá. Tengo la certeza que algún día se sentará a su lado para escuchar. Viene y es que usted se ha varado. A usted le ha tocado reparar suspensiones, a usted le ha tocado despinchar y doblemente despinchar. A usted le ha tocado sufrir con grúas porque las vías de Bogotá, pues no son vías. Yo creo que son como caminos viales, como caminos de trocha. Pues ya saludo a Claudia López, que se conecta. Y claro, yo toda la gente que se conecta, Julián Daza, Eduardo Zuliano, Javier, David, Morger, Freya, Yuri Orozco, Bernardo Peña, Daniel Topogotá, José Angarita, María Cristina Reyes, cordial saludo a todos ellos. Juan Ligi, la palabra tiene valor, concejal, SOS Bogotá. Hugo Alvarado, cordial saludo, un representante de Bogotá, un excelente humano, que destacarse en Bogotá.
Sí, señor. Nacido en la ciudad de Bogotá, como lo dije, de padre boyacense y madre cundinamarquesa.
¿Qué hacemos con el caos de Bogotá? Le he preguntado a la mayoría de personas que han venido acá. ¿Qué calle cruza completamente del oriente al occidente de Bogotá?
¿Completamente?
Completamente.
¿No hay? No hay. Venga, empecemos a andar ahí con eso, con a ver si conocemos Bogotá.
Comencemos.
La 170. Podría ser de la séptima hasta la Conejera.
¿Desde la séptima?
Sí, sí, sí.
No.
Desde la séptima a la Conejera. Vengámonos más para el sur. La en Cedritos, sino porque Cedritos todas terminan en la autopista norte. A excepción de la 153, la 134, la 127, que se vuelve la Boyacá, la 100, que se vuelve la avenida 68. La 80, que arranca, pues en algunas partes ahí de Chapinero, que está la calle 80, arranca en la séptima. No está completa, obviamente, porque si uno es práctico, la 80 pues arranca en el Monumento a los Héroes.
que quedaba, el
monumento. Eso, todo lo que conocía yo como Monumento a los Héroes, y llega pues hasta el famoso Puente de Guado. Después pasamos a la calle 63, que indudablemente la están ampliando para que por fin tengamos una nueva salida al occidente de Bogotá, al municipio de Funza.
Ojalá.
Esperemos que la puedan terminar. Después viene pues una calle muy representativa de nosotros los bogotanos, como es la Avenida El Dorado, la calle 26, pues que obviamente termina en el Aeropuerto Internacional El Dorado, arrancando en el centro de Bogotá, en las Torres Blancas, en la calle 26 con carrera tercera.
Luis Carlos Sarmiento, creo que le iban a colocar esa calle.
No sé, José, honestamente no sé.
Hay que averiguarlo,
Sigamos, la calle 13. Que era la Avenida Jiménez, que la volvimos el eje ambiental de la Avenida Jiménez en la alcaldía de Enrique Peñalosa, por donde subía la Transbermúdez, que venía de HB Fontibón, la que hablábamos al comienzo. Y de ahí pasó uno a la Comuneros, que llega a la sexta y termina en Puente Aranda. Pasa uno al otro lado y coge la tercera, la primera, la octava sur, llegando a Ciudad Montes, y también llega a la 68. Al canal que allá abajo ahí, que atraviesa unos Ciudamontes, atraviesa uno, hay un canal que viene bajando que no me acuerdo si es el Fucha ahorita en este momento, no me acuerdo cuál es. Yo no sé cuál es el que baja ahí, cuál río, cuál canal de agua baja ahí.
No, si es el Fucha.
Si es el Fucha, sí, más o menos conozco Bogotá, no me la conozco, decir que todos los barrios, todas las UPZs, pero sí conozco Bogotá, y sigue uno, y llega uno a la Primera de Mayo, por donde va a subir nuestro orgulloso metro de Bogotá. Y después de la Primera de Mayo...
¿El metro va a ser un patrimonio oral e inmaterial de la nación o sí se va a realizar?
No, el metro se va a realizar y estoy seguro que en esta carrera política, en esta campaña, el metro Bogotá se va a terminar, se tiene que terminar porque lo merecemos los bogotanos, lo merecemos esta ciudad tan, tan linda, a pesar de que me la critiquen tanto, me la juzguen, se atrevan a decir que no les gusta. Como lo decía ayer en una entrevista que estaba mirando un abogado muy importante, o exabogado, como lo dice, él dice que no le gusta Bogotá porque se volvió caótica, se volvió insegura, y de pronto puede tener la razón, pero estoy seguro que la vamos a sacar adelante y vamos a sentir ese orgullo que he sentido yo siempre, decir que soy bogotano por donde voy y por donde camino este mundo, y por donde digo que Bogotá merece oportunidades y que a Bogotá no la volvió así la no toma de decisiones oportunas, la no toma de decisiones que de verdad pensaran en ciudad y no en egos políticos, sino en protagonismos políticos, que es lo que muchas veces no deja avanzar a las entidades territoriales, en este caso a la ciudad de Bogotá.
Eso es lo que nos tiene jodidos, definitivamente. Conoce Bogotá, se nota. Pero ¿qué hacemos con nosotros? ¿Qué hacemos? Porque uno está todo feliz y contento en la vida. Usted y yo hemos vivido en el centro histórico de Bogotá, y uno muchas veces uno le toca coger por la quinta, y la quinta, al llegar a la 12, siempre hay un hueco que toca prácticamente salirse, y ese hueco lo tapan cada 15 días, y a los 15 días está un hueco.
Pero esa no es la 12, José, esa es la 14.
No,
la carrera quinta pasa uno a la procuraduría, pasa uno a la eje ambiental.
La cuarta, al lado, abajito del...
¿Del Chorro Quevedo? No.
Entre la catedral y la cancillería. Esa es
la sexta.
Esa es la sexta con 11.
Con 11, sí, así más o menos. Estaba como perdido. Yo conozco el centro de Bogotá muy bien. Sobre todo la Candelaria, esos sectores. Sí, no, definitivamente los huecos en Bogotá pues han sido un dolor de cabeza hace muchísimos años. Y simplemente es como falta de planeación. ¿Sabes qué me duele a veces de las administraciones con el tema del reparcheo y tapar huecos? Que lo hacen al final de las mismas. ¿Usted no ha notado eso, José? Que empieza uno a ver las calles, las carreras, digamos, no las vías arterias, no la 26, no la NQS, pero usted no ha notado que todas las alcaldías al final del periodo empiezan a pavimentar, a tapar, ni siquiera a pavimentar, a tapar y a reparchar los huecos. Entonces, no ha notado eso. Mira, aquí cerca hay un hueco que era infalible. Pasas la carrera séptima con calle 47 y baja y había era un cráter ahí. Y ahorita ya está tapado. Entonces, no sé por qué.
¿Cuántos días
dura tapado? No, ese es el tema, la calidad de los materiales que utilizan para hacer ese reparcheo. Definitivamente, y para nadie es un secreto, el mantenimiento vial de Bogotá vale más de 10 billones de pesos para que Bogotá no tenga un solo hueco. Y estamos en una ciudad en la que cada día se comprometen más recursos, se comprometen vigencias futuras, se comprometen esos recursos, hay endeudamiento para otras cosas, y la malla vial de Bogotá es un factor importante que hay que recuperar. porque eso nos ayudaría indudablemente, no a acabar los trancones, pero sí a mejorar un poquito esa movilidad que necesita nuestra ciudad, esa movilidad que necesita la madre cabeza de familia, que necesita el adulto mayor que va muchas veces al médico 3 veces por semana, esa movilidad que necesitamos mejorar para los bogotanos y que la mejoramos entre todos con gerencia vial, con cultura ciudadana, con no parquearme ahí el ratico de los 5 minutos y en los 5 minutos vuelvo un trancón de 1 kilómetro, con que los ciudadanos le digan, así como cuando Antanas Mocus nos enseñó con esas tarjeticas amarillas y rojas, las sacaba y le decía, usted está actuando mal, usted está actuando bien, y el ciudadano se sentía mal y cambiaba lo que estaba haciendo mal y lo hacía bien, se retiraba del sitio donde era el prohibido parquear, utilizaba la cebra de la mejor manera, sabía utilizar el semáforo peatonal. José, yo le voy a confesar hasta una cosa, como ciudadano, yo entendí y aprendí para qué servía una cebra cuando Antanas Mocus me enseñó eso a mí como ciudadano. Es más, creo que yo no era ciudadano todavía porque era menor de edad en ese momento, pero esa cultura ciudadana que se necesita para muchas cosas.
Bueno, pues el saludo Carlos Fernando Macías, la palabra tiene valor, Bogotá debe caminar segura. Pues el saludo a Chuck Norris, que hace presencia, Catalina Guerra, Adriana Guarín, Lady Ginés, Isamar, Carlos León, pues el saludo Juan Carlos Pabajé, la gente, un cordial saludo a todos ellos. Igual, si se perdieron parte de la entrevista, la pueden escuchar y disfrutar en el mundo de Juan Manuel en unos minutos y en el mundo de Garrapatú. Así mismo también queda en podcast. Juan Manuel Díaz, la vida lo ha llevado a usted por distintos caminos. Y caminos difíciles. Ahí sí, la vida no es como yo pensaba, la vida no es como yo esperaba, la vida no es como yo quería. Y uno de esos caminos lo llevó al mundo mágico de la radio. Usted es un hombre de radio, usted es un hombre que sabe cómo se sufre y cómo se llora, porque realmente en la radio se llora y se llora mucho para conseguir pauta, para conseguir patrocinio, para pagar el operador, para pagar todo.
El transmisorista.
La antena, el que cuida ese, la antena, ese, la luz. Ese. No. Usted, hablemos de radio, Juan Manuel Díaz. ¿Qué es la radio para Juan Manuel Díaz?
La radio fue una, en su momento, la radio fue una oportunidad. Lo veo ahora como una oportunidad. Dijo mi papá, no generó plata, pero generó amigos. Generó relacionamiento. Y en esos ires y venires de la vida de mi padre, de como lo decía él, de con ese tercero de primaria que hizo en su municipio de Chibor, Boyacá, pero gracias a esa berraquera y ese emprendimiento, que en su época era echar pa'lante, como se dice aquí en Colombia, esos emprendimientos de mi papá pues lo llevaron algún día y en algún momento, en una época que las cosas iban marchando bien, pues resultó metido en una locura con mucho sentido, que fue adquirir un medio de comunicación en un municipio cundinamarqués, como lo es, estoy seguro que todos nuestros internautas, oyentes, todas las personas que están interactuando en este momento con nosotros conocen, y es el municipio de Girardot, Cundinamarca, de tener una emisora en AM, una emisora que levantamos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que la tuve a cargo mío más de 15 años de mi vida, José. Iniciando cuando tenía 24, 25 años, estaba así como recién desempacadito de haber tenido la oportunidad de estudiar inglés hace más de casi 20 años, habiendo sido ya profesional, porque tuve la oportunidad de graduarme de contador muy joven, o sea, a los 21 años yo ya era profesional, gracias a Dios, y tomé esa decisión de, obviamente, primero porque era mi papá, así de sencillo, pues cómo dejar a mi papá solo en ese acompañamiento de tener un medio de comunicación, una empresa, una responsabilidad tan grande, y hoy en día, y cada vez que voy a un medio de comunicación donde la radio está implicada directamente, independiente, cómo se transmitan ese sonido, como lo decía yo en su momento, ¿qué es la radio? Vender sonido. Esas ondas hercianas, en el caso nuestro ahorita, pues ya, José, la tecnología ha avanzado mucho y pues las emisoras no solamente están en su modo tradicional, sino ya están en una virtualidad. Y ejercer ese trabajo de periodista, ese trabajo de gerente de una emisora, de aprender a sostener una nómina, de aprender a sostener unos aportes para fiscales, de aprender a sostener algo que es duro y es como es desde el punto de vista económico, como lo es Saico Asimpro, los compromisos con el Ministerio de Comunicaciones, las visitas técnicas, las sanciones que a veces le sacaban a uno, los daños de equipos, tener casi una vez hasta un incendio en el transmisor, una cantidad de cosas que me pasaron, pero que al final enriquecieron mi vida, no económica, pero sí de experiencias, de conocimientos y de admiración por las personas que hoy en día, a pesar de tantas alternativas que hay para podernos comunicar, para poder estar informados, siguen haciendo esa radio en la provincia, José. En donde usted va, donde el carnicero del pueblo, donde va al supermercado, o al del Fruver, o al de... No, ya hice el negocio con el periodista, y normalmente lo hacen en canje. Entonces, yo le entrego las cuñas y usted me da a mí el mercado de la semana. Entonces, competir con eso es muy complejo. En un municipio, pues, que obviamente no es lo mismo que estar en Bogotá, en donde los gastos son los mismos, porque yo no puedo decir que el salario mínimo en Girardot sea diferente que acá, en donde los aportes para fiscales son los mismos, en donde los gastos de Saico Asimpro no miden si usted está en un municipio de tantos habitantes, ¿no? Usted tiene que pagar tanto el servicio de energía eléctrica, que es de los dolores de cabeza más grandes. E indudablemente, y muchas emisoras en Bogotá que aún tienen AM, pues, y cuando las visito, sufren de lo mismo, y es la persona o el ser humano que está allá prendiendo o apagando el transmisor cuando la emisora no está 24 horas, o que está ya pendiente de cualquier cosa que suceda independientemente del tiempo que dure la emisora al aire.
Pues un saludo para los bomberos de Bogotá que se conectan, Lady Generalista, nuestro concejal, la palabra tiene valor, Hugo Alvarado, la palabra tiene valor y acción. Gracias por nuestro futuro concejal, y qué cantidad de personas conectadas, hay un saludo a los que pueden. Bogotá tiene 400 medios comunitarios, medios de papel, medios web, medios digitales como Gamapatur. Y aquí le cuento un cuento que usted sabe, pero es un cuento complicado y esto sí es necesario, porque en ese momento se conecta PCI Radio desde Fontibón y Queimada Radio desde la localidad de San Cristóbal. Entonces, saludo a las dianas. Concejal, porque yo creo que usted va a ser concejal y tengo la certeza que va a ser concejal y va a ser uno de los mejores concejales que ha tenido la historia de Bogotá. Hubo un acuerdo con los medios comunitarios en los cuales, y hay un acuerdo de ciudad en los cuales el 30% del presupuesto de transparencia y el presupuesto de difusión de todas las entidades se iba a repartir entre los medios comunitarios. Somos 400. 30 recibieron algo. Los medios comunitarios eran muchísimos más medios antes de pandemia, muchos tuvieron que cerrar. Por ausencia del personal, que se murieron, porque ya no hubo forma. ¿Usted ha visitado los medios comunitarios y se siente muy cómodo con ellos?
Bastante, sí, señor.
Estuvo en Suba. Estaba en los distintos medios comunitarios, en los grandes y los chiquitos, y esperando eso, no, que esté aquí en. Usted es un hombre de radio, usted es un hombre de medios. ¿Usted tiene pensado hacer algo con los medios comunitarios?
Sí, claro, José, o sea, porque lo he sentido, porque lo he vivido, porque lo he, no sé si utilizar esta palabra, pero lo he padecido. Realmente el hacer radio y con tanta oferta que hay hoy en día, tanta alternativa, considero que es una responsabilidad de la administración distrital, de todas sus entidades, en los planes de medios que tengan, de incluir a los medios comunitarios, a los medios alternativos, porque el informar es una responsabilidad muy grande. El informar es una responsabilidad que se debe hacer con pasión, con sentido, con objetividad. Y el apoyo, no me refiero al apoyo de dar la plata y ya, de adjudicar o de darle una pauta a una emisora, que se necesita, obviamente, porque todos necesitamos de un apoyo económico, de generar ingresos, porque, José, uno se puede sentar a hacer radio, a hacer el mejor programa, pero pues si no tiene pauta y un periodista le dedica tiempo, le dedica investigación, le dedica vida a sacar ese proyecto adelante, indudablemente vamos a mirar ese acuerdo del que tú hablas y mirar de qué manera de verdad hacemos efectiva, no el apoyo, sino el aporte, y que también los medios se esfuercen por tener audiencia, porque los escuchen, pero no porque los escuchen, porque ay, vamos a escuchar a garrapatudo.com porque debemos escucharlo, no, porque tiene producto, porque tiene profesionalismo, porque se esmera por ofrecer un producto, porque estamos en un mercado competitivo, estamos en un mercado que exige, estamos en un mercado que no perdona, estamos en un mercado que mira calidad, que mira contenido, que mira, oiga, ese periodista está informado, ese periodista sabe lo que está preguntando y conoce de lo que está preguntando. No simplemente se sienta a hacer una lista de preguntas y ya, y le pregunta al invitado o en la cantidad de cosas que se pueden hacer en radio, José, que usted sabe que son muchas, pero al final de todo el apoyo del sector público debe estar ahí para esos medios comunitarios, para no solamente para las grandes cadenas o para los grandes canales, en el caso de la televisión, que son importantes obviamente, pero también para esos medios alternativos que nutren y que se nutren de lo que pasa en el día a día en la ciudad de Bogotá y en todas las localidades de nuestra hermosa Bogotá.
Ya queda poco tiempo, sé que usted tiene mucho más compromiso, entonces saludo a toda la gente que se sigue conectando, pero un montón. Se les aprecia mucho. Si quieren ver la entrevista desde el inicio, en gafapatudo.com, ahorita subo el podcast y la quieren escuchar, o también la pueden ver completa en el mundo de Juan Manuel Díaz. ¿Cuáles son sus redes sociales, Juan Manuel?
Mis redes sociales están @JuanMDíazMa, JuanMDíazMa en Facebook, Twitter e Instagram.
Bueno, ahora ex. No puedo con ese nombre. Me pone a pensar en cosas que en todo. Este horario no se pueden decir. Sí, pero ustedes lo están
Oiga, pensando. ¿Sabe qué me tiene contento, José? Que ahora sí soy completamente rojo.
Oiga, sí. Completamente rojo. Hablemos de Santa Fe. ¿Qué hacemos con Santa Fe? ¿Qué sufriera tan
pues seguir teniendo fe, José, seguir teniendo fe, porque el fútbol para mí ha sido algo muy, muy importante en mi vida. Lo he jugado, lo he practicado, he tenido hasta equipo de fútbol con grandes amigos, y no equipo de fútbol de propiedad ni mucho menos, sino equipo de fútbol en el que uno hace amigos, hace parche. Y sí, indudablemente una de mis pasiones siempre ha sido Independiente Santa Fe, hace más de... Desde que nací, desde que mi papá me dijo que era hincha Santa Fe, me volví hincha Santa Fe. No tuve la opción de escoger más, sino, y no me arrepiento. Sufrí, lo viví y disfruté de José ese 12 de julio de 2012 cuando Omar Pérez entra al balón y llega el jugador, se me olvidó el nombre, Copete, Jonathan Copete, y hace ese gol en el minuto como 76 en la cancha norte del Estadio El Campín, y donde por fin vi a mi Independiente Santa Fe campeón por primera vez.
Vimos.
Bueno, vimos.
Lloramos.
Sí, literalmente lloramos el día que...
Sí, y luego la Suruga, y luego el siguiente campeonato.
Y luego la Copa Suramericana, no podemos dejarla pasar por alto, porque hay muchos equipos que tienen más estrellas que nosotros, pero no han ganado ningún torneo internacional de verdad.
Sí,
y a los únicos que les digo eso es Atlético Nacional y al Once Caldas. De resto,
Podría saludo a nuestros amigos hinchas de Millos. Podría saludo aquí, Babas en paz. Preguntas rápidas con respuestas complejas. ¿Quién es Yuri Martínez?
Mi mamá, la que nos sacó adelante con el apoyo de mi padre. Mi vida.
Gloria Elsie Martínez Díaz.
Somos soporte de vida entre todos.
Jorge Díaz.
Mi visionario. Amigo.
Juan Manuel, con el cariño y la admiración que le tengo, como hombre y como varón, te ha hecho mucho y es el momento de la victoria.
Así será, José. Dios lo oye.
El momento de la victoria. Los invito a votar por el nuevo liberalismo, por el número 5. ¿Cómo hay que votar? ¿Cómo hay que votar por usted?
José, ¿no? El 29 de octubre, y a todos los oyentes de garrapatudo.com y de El Candidato, el programa El Candidato, tenemos una responsabilidad muy grande y la vamos a tener siempre, que siempre le digo a los ciudadanos que las elecciones van a estar ahí cada 2 años, las locales, las regionales, y dentro de 3 años y medio vamos a estar nuevamente eligiendo un Congreso de la República y un Presidente de la República. Entonces, el próximo 29 de octubre es una responsabilidad, como cuando se inicia un semestre universitario, como cuando se empieza un trabajo, tenemos una responsabilidad muy grande, y es elegir a nuestras autoridades locales. En el caso nuestro de Bogotá vamos a elegir 3, que es la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Consejo de Bogotá y la Junta Administradora Local de la localidad donde cada uno de nosotros vive. En el caso mío, Juan Manuel Díaz se va a convertir no en la foto, no en el nombre, sino en un partido político y en un número que aparece en ese tarjetón de Consejo de Bogotá. En la parte superior izquierda va a decir y va a marcar usted con una X el rostro de ese gran líder Luis Carlos Galán Sarmiento y el número 5 de ese nuevo liberalismo en marcha. El nuevo liberalismo en marcha y el número 5, para que José tengan a ese amigo como concejal a ese amigo como un concejal con los pies en la tierra, un concejal que no se va a creer más que nadie por una credencial, un concejal que va a estar ahí también para decir que no, como lo es, lo he dicho, lo vivo diciendo por todo Bogotá, no nos podemos seguir basando en decirle a los ciudadanos que sí a todo, porque a veces el ciudadano pierde la fe en el político, pierde la creencia que el político le soluciona todo al ciudadano, y no es así. Un concejal amigo, un concejal santafereño, un concejal silvestrista y un concejal firme. No como la gelatina, pero firme.
Es contador público.
Sí, señor.
El contador público, dentro de su definición, es una persona disciplinada, organizada y correcta en sí. Es una persona que sabe llevar los números como deben ser. Usted hará eso en el Consejo de Bogotá, va a ver cómo se gasta cada centavo y va a pelear porque es que están robando, cómo es que se está moviendo.
Indudablemente, como contador público de profesión, sí, saber cómo se están ejecutando los recursos, saber si se están ejecutando de la manera correcta, porque pues ejecutarlos es lo más fácil, es que le lleguen esos recursos a las personas que realmente los necesitan, a ese adulto mayor, a esa madre cabeza de familia, que los subsidios realmente lo reclamen y le lleguen a quienes lo necesitan, que las políticas se cumplan. Estoy seguro de la mano de una persona como Carlos Fernando Galán, Bogotá volverá a caminar segura, un alcalde que conoce, un alcalde que sabe, un alcalde que es persona, que es ser humano, un alcalde que estoy seguro está viviendo una de sus épocas más bonitas desde el punto de vista político, porque no ve la alcaldía de Bogotá como una ambición, sino como una oportunidad muy importante de trabajar por esa ciudad por la que hemos trabajado él y hemos trabajado todos los que estamos haciendo parte de esta campaña en el nuevo liberalismo en marcha en la ciudad de Bogotá.
El equipo Díaz Martínez es un gran equipo, es un equipo que ha luchado mucho por el bien y por la bondad. Ha luchado por Bogotá y está en casi todas, creo que su mamá no, luchando. Usted tiene un gran equipo de líderes.
Sí, señor.
Tiene un gran equipo de líderes. Tiene un equipo de campaña maravilloso. Ahora le coloco la más complicada ahí para finalizar. ¿De qué se siente orgulloso por un líder?
De vivir la vida. De disfrutarla, de conocerla, de tener herramientas para sabernos parar nuevamente, hablo como familia, de tener y haber tenido muchas oportunidades gracias a sacrificios que hicieron mis padres por darnos la oportunidad de estar donde estamos hoy, de haber conocido la derrota, de haber reconocido la pérdida, de haber salido adelante y de estar viviendo esta vida que solamente se vive una vez y que se disfruta una vez, a pesar de todas las dificultades que se nos presenten. Sentirme orgulloso de mi familia, de mi ciudad, de mi país, y sentirme orgulloso de ser un ser humano que con defectos ha hecho cosas muy buenas por quienes he conocido a través de la vida.
Juan Manuel Díaz, número 5 por el nuevo liberalismo. Muchas gracias por su tiempo, por su bondad, por destacar a la doctora Juan del equipo de Maludaron para acompañarnos. Bienvenidos al barrio Quesada, bienvenidos a la localidad de Teusaquillo. Gamapatudo.com es un medio comunitario, es un medio alternativo, un medio independiente que emite desde la localidad de La Candelaria y la localidad de Teusaquillo. José Jesús Prieto, filósofo y comunicador social, se enorgullece de tener personas como usted, personas que están luchando por amor a Bogotá, por un futuro mucho mejor. Nuestro compromiso con la democracia y con nuestra audiencia es que usted vote informado. Y le agradezco mucho su tiempo, les agradezco a ustedes, señoritas, les agradezco a toda la gente que se conectó, las 350 personas que se conectaron, que son más. Aquí José William Sánchez Vargas, un hombre sencillo, humilde, espontáneo, líder humano, que lo conocí desde siempre, ha sido cuando llega a saludar a sus seguidores en todos los puntos cardinales de Bogotá. ¡Ganaremos! Carlos Hernando Macías Montoya, porque la palabra tiene valor. Chuck Norris dice, nuevo liberalismo 5.
Está conectado desde Hollywood.
Sí, impresionante. Gracias, un cordial saludo a Chuck Norris. Y a toda la gente que se conectó, todos los queremos mucho. Sigan conectados a garrapatudo.com.